Ahora, en el Destapabocas, Leo Termín.
Leo Termín.
Muy buenos días para todos mis amigos, ¿cómo andan?
¿Cómo andas, Leito?
En este día, aparte, tan especial, tan importante. Me encanta tu remera, hoy te escuché cuando venías diciendo. A mí no me agrede de ninguna manera ese feminismo muerte. Me parece que estamos en una fecha más que importante para reivindicar, más que importante para la mujer. Todo este movimiento que se viene dando, por suerte, ya hace muchos años. Tengo mis bemoles con este en particular, con el de este año en particular, por el tema del PIT, o sea, voy a bajar línea directamente, porque me parece que es realmente un claim muy puro. Es una, estamos hablando de un movimiento que reclama reivindicaciones muy puras, que no está bueno mezclarlas con nada que tenga que ver con el sistema político, con nada, más allá del PIT, con nada, partidos, esto,
bueno,
lo que
pasa
fuera.
Que yo creo, aparte de lo teñido por el PIT CNT, esto lo de hoy va a estar muy teñido por el referéndum del
27
de marzo.
Pero por eso, pero
el PIT CNT. Le hace mucho mal al 8M.
Le hace mucho mal al
8M. Todas las marchas multitudinarias.
Está cooptado. El único momento que tenía la mujer se lo ganaron. Yo siento eso, que se lo robaron.
Yo siento que no se lo tomaron. O sea, siento que fue una maniobra, pero que no lo lograron. Hay que ver, la palabra que usaba Mariano me parece muy pertinente, teñido.
Sí, teñido totalmente.
Hay que ver, ayer Alejandro Jiménez en su columna de historia hablaba por qué el color violeta, ajá, las mujeres. Ajá. Y hay que ver cuántos violetas hay hoy y cuántos rosados y celestes.
No, pero hay gente que ya no va. Gente que ya
celeste,
no va.
Celeste casi no va a haber.
Vamos a verlo, yo creo que no.
¿Quién va a querer ir de celeste? No tenés ni que ir de celeste ni de rosado, totalmente. Tenés que ir de violeta.
Yo me puse hoy una remera violeta y con la que voy a trabajar y marchar.
Por eso, en realidad. Pero entonces hay gente que siente que se le está coartando la libertad de ir a una marcha que es pública, abierta y por 18 de julio. Si ya la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dice que no va a ir porque ya no se siente cómoda por cómo está dada la situación, eso ya te limita a que no es una lucha conjunta y general como ha sido otros años. Yo me acuerdo lo emocionada que estaba cuando una de las primeras, creo, grandes marchas del 8M, era inundado 18 de julio hasta donde te daba la vista, había gente y todas mujeres, todas juntas. Ni siquiera había actos violentos en esa época, ¿se acuerdan?
Cuando empezaron a aparecer las radicales
y
hasta las radicales son necesarias a veces, porque cuando vos tenés un movimiento, esto pasa lo mismo de la Revolución Francesa, en un momento necesitas alguien que sea punta de lanza, alguien que le pega a la pared para que abra la grieta, digamos.
Pero
¿no?
O sea, ahora sí se está virtual, ojalá que el año que viene se recupere.
Se vuelva, digamos, a un cierto purismo por la causa.
Sí, la esencia,
sí. Exactamente, ¿no? Yo por eso decía que tenía mis bemoles, bueno, en fin, ojalá salga todo bellísimo, que la mujer tenga su día, sea ese río violeta, que suele Sergio, porque realmente creo que es la única manifestación hoy por hoy que toma todo 18 de julio.
Sí, es impresionante.
Bueno, la marcha del silencio también es muy
buena. Bueno, la marcha del silencio, ni
creo
que
son las dos más grandes.
O sea, por eso te digo que, tenerla a veces, cuando es algo tan puro, tan qué sé yo, como que a mí me hizo un poquito de ruido.
Es un año especial. ¿Qué mujeres trajiste hoy? Porque en una época creo que otro 8M habíamos hecho mujeres en el rock.
Lo que estamos haciendo es un pequeño refritito, porque como dice Mirta, el público se renueva. No, pero es la verdad, o sea, porque en un momento cuando lo hablamos, digo, mirá, tengo una columna con la que habíamos ido hace un par de años, digo, que ni siquiera es que ni hay que retocar mucho ni que no, digo, porque básicamente es muy conceptual, que tiene que ver con la presencia de la mujer en la cultura rock, ¿no? Entonces, yo qué sé, podemos hablar. Sí, desde el rock aparece en la década del 50, ¿no? O sea, era el espacio para sublimar todas nuestras libertades, nuestros ángeles, demonios, la sexualidad, es decir, un montón de cosas que ya venían justamente del jazz, del blues, de ese mundo, ¿no?, afro y demás, en donde los blancos iban, de lo que ya hablamos en otras columnas, también buscaban su lugar. Bueno, es cuando aparece justamente también Elvis, el que habilita que las chicas blancas vayan por fin, un montón de cosas.
Antes no iban a los toques, por ejemplo.
Y lo que pasa es que antes no estaba el chico blanco. O sea, el chico blanco en sí, ¿no? O sea, digo, tenías un Buddy Holly, tenías un esto, tenías un otro, claro, digo, pero te faltaba esa figura. Y en la cultura del entretenimiento, como pasaba en el cine, digo, con la mujer al principio, porque está la artista y después está la clienta, digamos, ¿no? O sea, la persona que consume la cultura rock, ¿no? O sea, y con esto la mujer misma, digo, pero si vamos a eso en la industria, en el cine, o sea, la mujer, los estudios no la dejaban ni mover, te tenías que casar con esto, con lo otro, te hacían, o sea, más o menos era como Televisa en México, te ponían Lola, te ponían esto, te ponían lo otro, te hacían acá, ping, y a la fábrica, ¿no? O sea, y a la fábrica,
Televisa tendría estrellas, separadas, ¿no?, las que hacían de buenas y las que hacían de malas.
Claro, pero, o sea, qué sé yo, o sea, siempre existió en las empresas. Después lo tenemos un poco desde el lugar de Harvey Weinstein, ¿no? Digo, también, ¿no? Lo que era, sobre todo cuando aparece la figura de la groupie también en la mujer,
¿qué pensamos de las groupies? Me parece que acá podemos abrir un capítulo. Aparte, porque te voy a decir algo.
Sí.
Ahora estábamos hablando acá afuera de los círculos de poder. Ay, qué horrible. Estoy sacando un tema de la manga.
No, está muy bien. Sáquelo.
Estábamos hablando acá afuera de los círculos de poder.
Sí.
Y de cómo los hombres a veces se empiezan a... naturalmente y de forma inconsciente se encuentran siempre codeándose con hombres en los círculos de poder. ¿Por qué? Porque a veces cuando tienen una mujer cerca a la que la encuentran atractiva sexualmente,
sí,
prefieren no tenerla cerca porque es inconveniente, prefieren que trabaje lejos o que trabaje en otro lado. Entonces en el círculo de poder se empieza a volver demasiado masculino.
Bueno,
entonces
sí,
las mujeres a veces nos auto boicoteamos,
sí,
admirando a los hombres en las posiciones de poder.
Exacto.
Y pasa en el tema de la música. Yo acá lo conté muchas veces en la radio, como fui a un toque de Maluma.
Sí.
El tema de la mujer que admira al hombre de poder y le da demasiado poder.
Bueno,
¿no?
Yo no puedo creer que la mujer... primero
lleno,
no puedo...
el coso de Maluma en el velódromo.
Lleno, no puedo creer que la mujer avale el reggaetón y oye perro, oye nena, oye esto y el otro. Y tipo, vos, para, estamos hablando de que esto no...
No, pero hay veces que la sexualización la libera,
no,
hay veces.
Está bien, bueno.
Pero pará, pero entonces le gritaban a Maluma y la canción que gritaban más fuerte todas las mujeres era la más machista de todas, de Maluma, que es...
No sé, no escucho Maluma.
Ay, Dios,
una
canción que es terrible. Bueno, se me olvidó ahora.
Dice Los Cuatro o algo así.
No, Las Cuatro Babies o algo así.
Ay, sí, Los Cuatro Babies. Leo, Julián, porque...
todas coreando y todas embelesadas coreando esa canción. Entonces, vos mirabas alrededor y decías, vos, amiga, estamos tratando de pelear todas para un lado y estoy acá viendo un mar de chiquilinas,
claro,
excitadas,
pero claro,
por un pelotudo. Ay, no, claro, no, no.
Igual terrible. Capaz que a ese mar de chiquilinas no le interesa pelear por lo que peleas vos también, ¿no? Lamentablemente.
Estoy enamorado de Cuatro Babies, siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo, ninguna me pone un pero.
Claro.
Ahí tenés la letra.
Está patético, ¿no?
Sí.
Y que ahora, tal vez hay otra.
Impresentable.
No,
entonces, esto es... impresentable.
Impresentable.
Sería un mal, ¿eh? Un mal.
Y es como dice Camila, tira un poco por la borda, tipo, vos, no hagan esto porque estamos intentando hacer lo otro. Es como...
ni siquiera estás cantando la otra canción que de repente es más pegadiza. Cantás la peor de la peor es la que más te gusta. Entonces ahí me pareció como un estudio sociológico de qué nos pasa, de que hay un montón de chicas que no se están dando cuenta...
todo el laburo que se hace por otro lado.
No, y sociológico, viniendo también muchas veces de las casas, ¿no? Yo, porque como todo, o sea, en la escuela te enseñan, pero en tu casa te educan.
Exacto.
¿No? Entonces,
en la casa
digo,
donde sale todo.
Digo, y más allá de los contextos, porque esto es obviamente transversal, digo, pero quiero decir, digo, si vos escuchás Digo, que a tu madre, ¿entendés? Digo, viste, digo, todo el mundo, que ya,
la tratan mal,
claro,
¿viste? Bueno, la respeta.
Claro, empezás a naturalizar un montón de cosas que, bueno, viste, digo, después si en el barrio, si mi compañerito de colegio, esto, lo otro, digo, me dice lo mismo, bueno, está todo bien, lo que sea, entonces son cosas que vienen como que la escuela, ¿qué pasa? ¿Por qué son?
No, estaba pensando en las groupies. Volviendo a las groupies, ellas también se mueren de amor por un rockero, está, y ahí se entregan ciegamente.
En los grupos de poder, por eso te digo
cuando
surge rock and roll, es como circular, es como que tiene varias aristas todo esto, porque en un momento el rock and roll era un lugar de liberación para los pibes y para las pibas, por igual, ¿no es verdad? Hasta que aparece como un pequeño hito dentro de la cultura del rock y el rock macho y el rock hombre en los Stones, sobre todo cuando aparecen con la canción Under My Thumb y demás, ¿no es verdad? Claro, y empiezan a poner a la mujer desde un lugar que ya estaba en el blues, ya estaba en el tango muchas veces, ¿entendés? O sea, pará, porque a la piba, no sé qué, y también, o sea, quiero decir, la mujer como cosa de que tipo sos mía. ¿Entendés?
Mío de nadie.
Y meriste, y qué sé yo. Y voy ahí, o sea, hay miles de tangos. O sea, miles
con
de
el facón.
Claro, ¿viste? Entonces, la mujer, en eso que vos hablabas de los círculos de poder, pasa a ser en lo que es el backstage de los conciertos. Vos solo has aceptado las minitas.
La que viene un ratito y se va, dale. No
la
sé,
que viene
no sé
un ratito a divertirme un poco mientras estamos acá con los muchachos.
Eso sigue pasando, ¿no? Sigue pasando en la actualidad.
Vayan a Varones Uruguay, o sea, qué sé yo. O sea,
qué tema.
Vayan a Varones
Voy
Uruguay.
A hacer un paréntesis,
sí,
porque la comunidad sigue prendida al 092-000-970 y Flor nos está agregando un dato. Me pone, sí. Yo odio la canción de Tini, Miénteme. Sí. Miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Y me pone 2021 y todos la cantan re contentos.
Re pegadiza.
Gracias, Flor. Es tal cual, estoy hablando de Maluma, también de la voz de un varón y de la voz de una mujer como Tini Stoessel, Martina, una cantante argentina talentosísima, con esta letra que realmente es muy polémica y de vuelta como que nos lleva al espejo, ¿no? A mirarnos de qué estamos haciendo, de qué estamos cantando, porque después también estamos marchando y pidiendo, che, que hemos conseguido no nos saquen, pero tenemos que seguir creciendo.
Y hay otra canción que dice...
Y conquistando nuevos...
Si no me acuerdo, no pasó. No me
Thalía.
Acuerdo. Y
o sea,
si no me acuerdo, no pasó.
O sea que para mí...
Thalía es esa.
Es todo tan esa música que están hablando de
citando.
Hoy. O sea, tanto Maluma como lo de Tini Stoessel, como lo de Thalía.
Como
para
sí.
mí es una basura todo, hasta lo que hacen
total,
musicalmente.
Total,
la letra
total.
Para mí es más basura.
Sí, pero permea total. Demasiado a la gente.
No, por supuesto. Pero yo creo que, claro, para mí el paquete es una basura. Lo
para
que hacen musicalmente.
Paquete,
el producto general.
El producto, lo que hacen
pero
musicalmente.
Vos porque
y las
tenés
letras.
Más de 40 años, porque sos educado, porque sí, fuiste criado con cultura, porque tenés mundo, porque tenés la posibilidad y otras herramientas de discernir qué es lo basura y qué es la buena música, la composición, la letra, el autor.
Claro,
valorás un montón de cosas, pero porque tenés otras herramientas. Hay un montón de pibes que no tienen esas herramientas y que repiten y cantan como loros.
Y
esta es la violencia pura y dura, y es lo que suena loop en la radio, en las fiestas, en los cumples, en todo.
Pero no, pero por eso te digo, o sea, desde el momento digo que la mujer admite el cine en la que ven que te la doy, qué coso, que ping, que pum, que pum, y después vamos a la marcha del 8M. O sea, vale. ¿Qué estamos haciendo? O sea, quiero decir. ¿No? Digo,
si yo tengo una amiga,
lo mismo se le parece a mi hija que tiene 20 años, le digo, vamos, pará, o sea, quiero decir, digo, me estás reivindicando esto por un lado, reivindicando esto por el otro, es como bastante esquizoide.
Es un poco esquizoide en algunas partes, pero
¿viste? Digo,
tengo una amiga venezolana.
Coherencia, chicos.
Una amiga venezolana, periodista, que bueno, estaba rodeada de reggaetoneros en un momento porque estaba viviendo ahí cerca del Caribe, y ella tenía la teoría de que había como un reggaetón medio liberador para las mujeres.
¿Ah,
y no
sí?
era un reggaetón feminista, sino que era como ante la letra machista y ante el ritmo y el baile, que el baile es súper sexual a veces, las mujeres se sentían liberadas, como que igual era empoderante.
Bueno, como hay un porno... Como
muy
hay un,
rarísimo.
Como hay,
pero
porno,
sí.
hay una gran directora sueca digo, que hace porno para pibas, porque lo que vos hoy ves como porno... Porque eso también dio a ver.
Sí, tal, es una industria que se creó para el hombre.
Que se creó netamente para el hombre y tiene que ver, ¿no? Digo, casi que desde la dominación absoluta y qué sé yo, ¿no? Que es todo lo que hay, es aberrante, quiero decir... los pibes hoy se crían viendo eso, que es, o sea, naturalizan que eso es una relación sexual normal entre un hombre y una mujer.
Sí, eso también se ha hablado mucho con los casos de violación.
Tipo, what the fuck.
Bueno, ¿se acuerdan la canción Su Florcita de la agrupación Marilyn, que fue en el año 2006? Que hablaba de una nena que la mataron y hablaba de cómo la mataron, siendo tan joven, tan niña, tan no sé qué.
Es tristísima la letra.
Es tristísima y es una cumbia que la gente la baile, es aberrante.
Ay, perdón,
uno arranca como a rascar la música letra de la música.
Es un tema gigantesco, o sea, quiero decir, porque es lo que les digo, es ese espacio que antes compartían los dos, después la mujer pasa a ser... En el rock and roll, es decir, pasa a ser el lugar donde va el hombre, ¿entendés? Para que tipo, la patrona no me rompa los quinotos, ¿entendés lo que te digo? O sea, pasa a ser un espacio liberador para el hombre per se. Está bien para la mujer, pero la mujer siempre atrás del hombre, ¿no? Por supuesto, dejamos de costado las artistas, tenemos artistas, lo vimos el año pasado, que hicimos varias columnas sobre las mujeres, era Fichera, Billie Holiday, esto, lo otro, tipas de la hostia, artistas de la hostia, que se tuvieron que dar de bruces contra la industria, reclamando sus derechos como mujer, como esto, como lo otro, cuando las querían jopear por todos lados. Lo tenemos en esa misma época, digamos, de ese primer hipismo, cuando todo era hermoso, y si yo tenías una Joan Baez, tenías esto, tenías lo otro, después tenías una Janis Joplin, que pobrecita, venía de un lugar en donde también había naturalizado mil mierdas y había vivido mil mierdas también, ¿no? Digo, y así era su dolor interno, y tan así era su dolor interno, digo, que se la pegaba, o sea, como un pino, digo, y un día, digo, se fue también, ¿no? Mm. O sea, pero más allá, por eso te digo, la artista, esto es un lugar liberador para el hombre. Entonces, como es un lugar liberador para el hombre, es como decías, en el grupo de poder, o sea, es la chica que nos trae los cigarros mientras jugamos al póker. O sea,
nos quedamos entre nosotros.
Claro, nos quedamos entre nosotros y la mujer solo entra al backstage para la orgía. O sea, para la orgía, porque era así, muchachos. Led Zeppelin, o sea, era la cultura.
No, y te lo justificaban diciendo, no, yo no encontré ninguna buena guitarrista, te lo justificaban.
Sexo, drogas, rock and roll. O sea, ya te lo dice en sí mismo el propio lema, sexo, droga, rock and roll, y el sexo como primera cosa, ¿no? Entonces, digo, ¿puede dejar el rock de ser sexista? Bueno, dice, los mimbres disruptivos con los que la cultura rockera se ha constituido han permanecido básicamente inamovibles, ¿no? Durante las últimas épocas. Si bien el racismo y otras formas de discriminación no se toleran como años atrás, el sexismo ha permanecido inalterado en el imaginario rockero. Y con el imaginario rockero hablamos también de toda la música. Por eso entra también el reggaetón, entra también todo esto de lo que estamos hablando. En un momento la cumbia, en un momento, o sea, quiero decir, un montón de cuestiones que hoy se están cuidando mucho más, digo, porque gracias a Dios, a este día... Y a todo lo que este día representa y a todos los cimientos que mueve y todo lo que hace visibilizar, ¿no? Desde algún punto.
Nos estamos quedando sin tiempo, pero me hiciste pensar en algo, y es lo que sucedió en diciembre pasado con No Te Va a Gustar en el Estadio Centenario. Ellos apostaron a una integración mega de mujeres, porque ellos son una banda toda de hombres.
Sí, sí.
Y entonces llevaron a Nicki Nicole. En un momento apareció Mint Parker también tocando la guitarra, es una muy buena música uruguaya que estuvo trabajando en el exterior en un momento. Sí. Y alguna. Y las teloneras eran Niña Lobo. Entonces,
amo Niña Lobo.
Desde el punto de vista de la propuesta.
Muy buena nota ayer en Niña Lobo, ¿en dónde era?
Montevideo.com. Sí. El titular es: ser mujer en el rock es que te pregunten qué es ser mujer. Y tal cual. Que te preguntan qué es ser mujer, claro.
¿Pero quién pregunta?
Porque ¿qué es ser mujer en el rock? Claro, porque siempre es un tema. Es tipo, tengo una banda de todas chicas. Es un tema de que sean todas chicas. No es natural. ¿Entendés? Todavía no es natural.
Igual, está. Seguir preguntando eso.
O sea, no.
Estoy de acuerdo con ella, ¿no?
Y no es natural. No es natural
acá.
Aparte,
no es la primera banda.
No es natural acá. Se ha dado por millones en el mundo. Pero aún así, no es natural tampoco en el mundo y en el mundo mainstream.
Termino lo de No Te Va a Gustar. Yo valoro muchísimo la intención de ella.
Porque ya la productora nos va a picar
con
fino.
Un corazón, dice Tanda. Sí, sí. Valoro muchísimo la intención de No Te Va a Gustar, de poner todas las teloneras, algunas mujeres que aparecieron y desaparecieron, pero valoraría muchísimo más y me llenaría el alma una banda de chicos que naturalmente, porque sí, vení, una trompetista mujer y que sea parte de la banda y que se quede ahí.
Totalmente
y que
de acuerdo. Sea
como las murgas, que la Catalina tiene varias mujeres, hay otras que son magro que tienen mujeres, natural, están ahí, son parte.
Claro,
¿viste? No es como.
Y a mí, perdón, estoy, y a mí, perdón lo de no sí. Te va a gustar, me hace ruido y no me gusta.
Pero a mí un poco de ruido me hizo.
Es un aprovechar un momento.
La banda de rock se formó como un grupo de amigos.
Lo lamento, chicos, si hay alguno que no te va a gustar escuchando. ¿Eh? I'm sorry.
Claro, pero la banda de rock se formó cuando... Cualquier banda de rock uruguaya se formó cuando eran más jóvenes como grupo de amigos. Es difícil después de grande incorporar al grupo de amigos. No, es fácil.
¿Por qué tan difícil? Es un grupo de amigos.
Pero ese grupo bueno, de amigos que los conocemos, o sea, qué sé yo,
Se fue el baterista, se fue un percusionista. ¿Y quién más se fue? O sea, tú ahí podías haber puesto mujeres.
Acá nos agregan un dato que no te va a gustar. Arrancó con una saxofonita mujer.
Ya son empresas.
Paola se llamaba.
Ya son empresas en sí mismas. Y están las mujeres. Y las hijas y los hijos de todos. Sí. Entonces quiero decir, la mujer también está incorporada, digo, en algún punto.
Acá tenemos un oyente que nos está agregando el dato que no te va a gustar, arrancó con una saxofonista mujer, se llamaba Paola. Y además nos siguen agregando, porque nos ha llegado muchos mensajes a raíz de tu columna, Leo, y nos dicen que los cantantes hombres se hacen los que están con 1000 mujeres. Y las cantantes mujeres se hacen las que pueden tener a cualquier hombre gracias a su cuerpo.
Totalmente.
Como lo muestran y cómo hacen los videoclips, así que...
Sí, nada. Sí, claro, por supuesto. La industria del videoclip para la mujer, o sea, es una
cosa... Este dato lo pone el falso.
Es una cosa.
Falso ninja, gracias.
Absoluta, falso, querido. Abrazo enorme, hermano.
Gracias, Leo Termin, por esta...
Favor,
con una
tan dialogada. Siempre. Que hoy sea una cosa hermosa para el colectivo
Ojalá.
Femenino. Y bueno, y que se pueda seguir por el buen trillo de poder, hacer que el mundo mejore de alguna manera.